Aquí comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en La Otra Cara de la Moneda, como todos los jueves a esta hora en Radio Santa María para toda la Patagonia y por internet para todo el mundo, donde nos siguen también de repente. ¿Cómo va el verano? Por acá hace calor, ¿eh? Más al norte está, pero de terror, de esas temperaturas nunca vistas. Pero bueno, el cambio climático no existe, no se preocupe. Estimados, hoy día íbamos a conversar o a seguir conversando sobre el tema de las hipotecas salmoneras, caducidades, hipotecas salmoneras, con Javier Verdejo, pero Javier no pudo estar con nosotros. Así que vamos a conversar de este tema, de la hipoteca, del lobby, del acuerdo este de relocalización y de las caducidades con Ervin Sandoval, directo desde el Pangal de Puerto Aysén. ¿Cómo estás, Ervin?
Hola, Peter, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Como siempre, también un agrado compartir con todos nuestros auditores y televidentes también. Último programa de esta temporada 2023, inicio 2024. Ahí nos vamos con un pequeño receso.
Sí, nos vamos a descansar un rato, ¿eh? Esto de hacer programa de radio no es llegar y venir a hablar nomás, como piensan algunos. Hay que prepararlo, hay que producirlo. La Katy aquí nos tiene que controlar para que funcione toda la cuestión, haya buen sonido además. Y así que nos vamos a descansar un ratito de aquí a final de marzo, a abril, por ahí volvemos a estar en las canchas nuevamente. Bueno, Ervin, conversemos entonces el tema que nos convoca, este tema de todo lo que pasa ahí en el mundo salmonero, donde se hacen los santos, pero no lo son. Bueno, la cosa es que hubo un acuerdo el 20 de diciembre pasado entre el gobierno y algunas empresas salmoneras de relocalizar 9 concesiones. Una de ellas está en el borde entre la Reserva Cahuáscar y el Parque Nacional Bernardo O'Higgins. Las otras 8 están en nuestra región. 4 en el Parque Nacional Laguna San Rafael y 4 en el Parque Nacional Isla Magdalena. Se le pidió vía transparencia hace harto rato al Ministerio de Economía, Ministerio de Medio Ambiente, dar a conocer el acuerdo este, pero todavía no lo conseguimos. De ahí los ministerios lo traspasaron, derivaron hacia la Subsecretaría de Pesca. Ella es la responsable y la Subsecretaría de Pesca todavía no responde. Así que no sabemos qué dice el acuerdo. De a poquitos hemos ido sabiendo lo que dice los lobbies, sí que había, porque después del acuerdo nos enteramos de 3 reuniones de lobby de la ministra de Medio Ambiente, 2 de ellos con empresarios salmoneros, el tercero fue con otro tipo de empresario. Al principio se hicieron como que no pasaba nada, pero al final el presidente le dijo: oye, pero ustedes tienen que declarar esta cuestión, cuando ya está todo el mundo espantado que esto no podía seguir así. Y entre medio, bueno, antes de esto ya habíamos ubicado vía transparencia el tema de las caducidades, una cantidad de concesiones caducables, pero tremenda. Resulta que en la región de Aysén hay 280, estos datos de Cernepesca, 280 concesiones en caducidad. Eso significa que se acaban. O sea, por ley no debieran seguir existiendo. De esas, 131 están pendientes a causa de estar hipotecadas. Asimismo, según Cernepesca, del total de concesiones habría 300 en operación. O sea, la mitad nomás está operando. En operación. Y solo unas 100 funcionando.
Menos
o sea,
de
la mitad. La nada misma. Y así dicen que dan una tremenda cantidad de empleo cuando tienen las concesiones para bonito. Peor, hace años no funcionan y por lo tanto están caducadas. Bueno, y lo peor es que están hipotecadas. Bueno, de hecho no se sabe cuántas de estas solo tienen un fin especulativo. Vale creer que en todo esto existe ausencia de fiscalización y de voluntad. Bueno, la cosa es que uno cada vez que se pone a escarbar e investigar un poco más de este asunto, empieza a descubrir cada cosa, es realmente impresionante.
Es que, igual estos datos como dato duro que obtenidos de fuente oficial, o sea, esto no es que sean estimaciones, etcétera, sino que hay un ejercicio de preguntarle respecto a determinados antecedentes a la autoridad que está encargada de llevar estos registros, y estos son los antecedentes oficiales. Ahora, más allá de los números, aquí obviamente hay que hacer la reflexión, amigos y amigas que habitualmente siguen este programa, respecto de cuál ha sido la línea política de la industria de salmonera este último tiempo. O sea, el discurso ha sido, aquí se le están poniendo trabas a que una determinada actividad económica se pueda desarrollar en el litoral de Aysén. Sí. Se nos quiere erradicar, se dice por parte de esta estrategia política también de la industria, que además tiene el componente de decir, ¿sabes qué? No nos dejan crecer más. Nosotros podríamos tener más concesiones y más concesiones. O sea, todos estos números que nos aportas, Peter, obviamente tienen que alimentar esta discusión que también se viene en la nueva ley de acuicultura, porque ya tenemos que tienen 720 y tantas concesiones, no operan más de 300. De esas 720 y tantas concesiones, 280 debieran estar caducadas porque no se usan. Uh-huh. Y también sabemos que de esas 700 y tantas concesiones que hay en la región de Aysén, 130 y tantas están hipotecadas con los bancos. O sea, no se usan, pero aún así bancariamente estas empresas obtienen utilidades, obtienen recursos, obtienen créditos, préstamos para seguir alimentando su negocio. Entonces, este discurso de queremos seguir creciendo, ¿hasta cuándo? O sea, 720 y tantas concesiones que no usan, que debieran estar caducadas, pero que sin embargo están bancarizadas, finalmente termina siendo un negocio bastante rentable para esta empresa, que además, no nos olvidemos, que en esas concesiones que sí operan, además ya está constatado que entre el 2019 en adelante ya van más de 680 mil toneladas producidas fuera de la ley. O sea, sobreproducción en los centros que tienen. O sea, obtienen créditos de los bancos, recursos frescos por concesiones que no operan, y además en las que operan están obteniendo recursos, están obteniendo utilidades que al final del día no debieran estar obteniendo de manera legal. Entonces, hay que problematizar este discurso político de la industria de me están ahogando, uno, y segundo, no me dejan crecer. O sea, ¿para qué quieren seguir creciendo? ¿Para seguir especulando? Concesiones que ni siquiera usan en la región de Aysén.
No, porque los otros dicen que dan empleo y que los huilliches le van a guiar los empleos a los pobres trabajadores y a los pescadores más encima, que no tienen nada que ver en esta historia, cuando tienen un 40% caducable, o sea que no lo están usando hace 2 años al menos, o nunca lo usaron. Una de las concesiones esas que están en relocalizando en la isla Magdalena, en el seno canal, hay una que durante 9 años no funcionó y todavía no está caducada y la están relocalizando. O sea, le están regalando una concesión nueva de algo que jamás se usó. O sea, más ilegal, ¿dónde? Y no es la única, las otras dos están en una situación parecida. Durante un lote de años no funcionaron, por lo cual también debieron haber sido relocalizadas. Debieron haber sido caducadas, no relocalizadas, y las quieren relocalizar. Y otra vez están caducables. Entonces, las tres debieron haber sido caducadas ya. La cuarta de la Isla Magdalena, que está en las Islas Bajas, que es de los fiordos, esa es lo mismo. Durante un lote de años no estuvo funcionando. O sea, también debió haber sido caducada. Y ahora está otra vez en caducidad. Entonces, de las cuatro, ninguna tiene mérito, pero ni más mínimo mérito para ser relocalizada, y la están relocalizando. O sea, re bueno el negocio, po. Bueno, esta empresa, que es Aguachile, su gerente fue uno de los que estuvo en las reuniones del lobby con la ministra de Medio Ambiente, po, y con el ministro de Economía, y fue parte del acuerdo famoso del 20 de diciembre. Entonces, claramente, algo raro pasa ahí, po. La otra empresa, que Cook Aquacultores, están en Laguna San Rafael. ¿Qué iba a decir, Ervin?
No, que relacionado con el hecho de no conocerse aún todavía al 100% de los detalles de este acuerdo, también en cierta medida se han ido como conociendo, pero esto ya tiene que ver con conversaciones, información obtenida de algún parlamentario, etcétera, que el Ejecutivo diría... nosotros no vamos a relocalizar mientras no se resuelvan los procedimientos de caducidad de aquellas concesiones que tengan que caducar, y mientras no se resuelvan otros procedimientos. Ahora, entonces, ¿para qué firmaste un acuerdo señalando específicamente esas 9 concesiones que tú sabes, como estás detallando, Peter, que están con procedimientos pendientes relacionados con caducidades, en el caso de Cook, el que tú vas a señalar ahora, con procedimientos sancionatorios, inclusive ante la Superintendencia del Medio Ambiente? Ya hemos hablado de ese caso en otras ocasiones. ¿Para qué entonces firmar un acuerdo sabiendo que ese acuerdo es súper débil? Porque podría inclusive no llevarse a cabo. Finalmente, y ahí está lo sospechoso, termina siendo una voladero de luces publicitario para decir, sabes que aquí hay una industria que en definitiva se está abriendo al diálogo, y nosotros como Ejecutivo también. Claro. Pero respecto de 9 concesiones, que finalmente este acuerdo de relocalización podría inclusive no materializarse. ¿Por qué no se habló de las otras cerca de 40 que están en las mismas situaciones, en áreas protegidas, en parques nacionales o en sus cercanías? ¿Por qué no se habló de aquellas y se habló específicamente de estas 9 que efectivamente al final del día termina siendo un compromiso que podría ni siquiera llegar a cumplirse?
Oye, y de las que están ahí en el Parque Nacional Isla Magdalena, hay varias que además en los años que produjeron, hay dos que no tienen resolución de calificación ambiental, y sin embargo produjeron en base a algún acuerdo técnico que tuvieron con Cernapesca, que todavía no lo logramos conocer tampoco, y dicen que sembraron una cierta cantidad y después que cosecharon un 1% del total. Entonces, anda a creerle. O sea, más encima entregan información falsa, no tienen resolución de calificación ambiental, o sea, ya está todo malo. Entonces, ¿con qué ropa? Entonces,
ahí hay una práctica.
El colmo. Oye, esta al menos no está ni hipotecada, porque las del Parque Nacional Laguna de San Rafael, las dos que relocalizaron ya, porque el 20 de diciembre anuncian con bombo y platillo que vamos a relocalizar 9 concesiones, y hay dos que ya están en trámite, y ya lo habían relocalizado en octubre. En octubre hay una resolución exenta de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas relocalizándolo desde el Parque Nacional al frente al estuario de Cupquelán. El estuario de Cupquelán está en zona de turística de la zonificación del borde costero, o sea, no puede estar ahí. no se puede relocalizar por ley, no se puede relocalizar ahí. Y además es zona amortiguación de la Reserva de la Biósfera, Parque Nacional Laguna San Rafael y el Guayaneco. O sea, otra vez todo mal. Bueno, esas dos, más encima están hipotecadas en el DN Bank, que es un banco de Dinamarca. Por lo tanto, claro, son intocables prácticamente. Las otras dos que están ahí en el Parque Nacional y que están funcionando, son las únicas que funcionan en realidad de todo este, de estas ocho que estamos hablando, esas funcionan, pero funcionan mal, porque por algo tienen un procedimiento de sancionatorio de la Superintendencia de Medio Ambiente. Ya llevamos más de un año en que han llegado hasta la Corte Suprema defendiéndose y no le ha funcionado ninguna cosa, y la empresa esta que está de acuerdo en relocalizarse del Parque Nacional a otro lado, insiste en que no están en el Parque Nacional. Entonces, ¿en qué quedamos, po? ¿O quieren que los relocalicen o no quieren que los relocalicen porque se supone que no están en el Parque Nacional, po? Entonces, pucha, estamos sí. Realmente toda esta cuestión es como sin sentido y se aprovechan de que no hay ningún medio importante que se hace eco, porque los medios importantes están preocupados ahí del billete o de las demandas que le puedan caer de la industria salmonera. ¿Para qué hablar de nuestros políticos, que se supone que debieron estar fiscalizando estas cosas? Y nada, no fiscalizan nada, y es peor, están haciendo lobby más encima.
Exactamente, y lo que te iba a comentar es que en buena hora también se viene cuestionando últimamente una práctica que al parecer estaba mucho más extendida de lo que parecía, que este tema de, si bien la legislación, cuando ha ido cambiando, ha tenido que respetar el estatus jurídico anterior de los proyectos de cultivo. ¿A qué me refiero? Que cuando entró en vigencia la ley número 19.300, hubo muchos proyectos que estaban, digamos, con permisos sectoriales anteriores que no debieron someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. Ahora, ¿qué entendieron esas empresas? Que si bien ellos tenían un permiso para X toneladas, ellos podían seguir aumentando esas toneladas solo con el permiso o con la autorización de siembra que le daba el Servicio Nacional de Pesca o Acuicultura u otro organismo, sin tener que necesariamente someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. Eso ha venido cambiando como criterio últimamente, y se le ha dicho, si bien la ley no podía ser retroactiva, se le podía exigir la evaluación ambiental a su proyecto conforme a los proyectos técnicos anteriores, las posteriores modificaciones sí tenían que someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y esa está siendo la discusión, por ejemplo, en el caso de Cook Aquaculture, que ellos dicen, no, pues si mi proyecto es anterior a la vigencia del sistema de evaluación de impacto ambiental, perfecto, pero las posteriores modificaciones, que en las cuales usted, por ejemplo, Cook, tenía permiso anteriores a la vigencia del sistema de evaluación de impacto ambiental para 135 toneladas, y usted produjo 6.000, esas 6.000 toneladas sí debieron someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, y son 6.000 toneladas que se produjeron de manera ilegal. Esa es la discusión que se está dando hoy día, y en buena hora que se está problematizando todo este tipo de situaciones. Ahora, también en la semana veía, Peter, una nota de prensa, más de 200 centros salmoneros, ya fueron notificados por la Superintendencia del Medio Ambiente a través de una alerta que, o sea, hay algunas herramientas que ha ido incorporando la Superintendencia del Medio Ambiente, más de 200 centros que ya están en alerta por posibles situaciones de sobreproducción en la etapa de cultivo en la que se encuentra. La Superintendencia hace un cálculo de la siembra, de los kilos que debieran llevar, dicho muy en simple, de los kilos que debieran llevar en la etapa de cultivo que van, y calcula más o menos, llegando al final de cultivo, cuántas serían la tasa de producción de ese centro conforme a la biomasa que hay en el minuto. Y ya hay 200 centros, más de 200 notificados, que podrían, llegado al final del cultivo, estar excediéndose en las capacidades de carga que tienen autorizada. Y ahí las empresas tienen que tomar medidas de resguardo, porque si no, la Superintendencia del Medio Ambiente tendrá que ejercer su atribución. Ahora, ¿qué pasa? Que en estos casos que hemos estado comentando, se señala que se sembró una cierta cantidad, pero se cosechó el 1%. ¿Qué está pasando ahí? Se cosechó el 1% de lo que se sembró. Eso está rarísimo y tiene que profundizarse la investigación, sin duda.
Oye, a propósito de sobreproducciones, las dos salmoneras esas que están en el Parque Nacional Laguna San Rafael siguen sobreproduciendo, po. Esas son las que falta por relocalizar. Y para relocalizar se requiere una resolución de calificación ambiental, o sea, tienen que pasar por evaluación de impacto ambiental. De hecho, las dos que relocalizaron en octubre pasado tienen una resolución de calificación ambiental del 2014. O sea, de hace un lote de años ya estaba aprobada la cuestión. Nadie se enteró de nada, por supuesto, y entre el 2014 hasta el 2024 ha pasado harto año, po. O sea, tan recontra obsoleta esa información.
Sí, es un acuerdo pirotécnico, la verdad, Peter. Es un acuerdo súper pirotécnico
mal y extraño en esa cuestión. Entonces, ahora, por eso te digo que cada vez que uno se mete en algo de información de la salmonera, está todo igual. ¿Sí? No hay mucha novedad en realidad de encontrar cosas podridas. Hoy, a propósito, está el tema de las hipotecas también. En lo que descubrió Javier, que con la que conversamos en el programa pasado, que de 1.409 concesiones que hay a nivel nacional de salmonera, 587 están hipotecadas. O sea, un 40%. Esto es un 40% caducable y un 40% hipotecada, que no son exactamente las mismas, pero hay una buena parte que sí tienen ambas, ¿ya? En el caso de Aysén, estas hipotecas son el 50% del total de las concesiones, que es una superficie de 5.901 hectáreas de mar. Eso es como un cuarto de la comuna de Santiago o 5.000 estadios nacionales. En la región de Los Lagos hay 233 concesiones hipotecadas y en Magallanes hay 77. Las empresas con más hipotecas son la noruega Mowi, con 145, evidentemente con banco noruego. La china, que es Australis, que se la adquirieron al especulador Horacio Quiroga, con 69, y la japonesa Cermaq, con 61. Los principales bancos hipotecadores son el noruego DN Bank, con 127, el Banco de Chile, con 100, y el danés Danske Bank, con 91. La cifra en juego que hay en estas hipotecas son de trillones de dólares. Una concesión de 4 hectáreas está evaluada en 1.200 millones de euros. Esa es una cifra semejante a lo que cuesta el puente Chacao, que no es para nada barato, un tremendo puente para cruzar el canal de Chacao. Imagínense la cantidad de millones que cuesta eso. O sea, este es un negocio multimillonario, una especulación multimillonaria además, de esas intocables. Y por algo el tema es tabú y nadie se atreve mucho a meterse en él. Entonces, y parece que lo tienen escondidito además.
Y por eso, Peter, además, y engancho también con el comentario que quiero hacer antes que se nos vaya el tiempo,
ya.
Y por eso es tan problemático que ministros de Estado se junten en cenas privadas con representantes de estas empresas y que tenga que ser una investigación periodística la que devele este tipo de situaciones. Hace un par de días, el 29 de enero, se conoció el dictamen de Contraloría General de la República respecto de lo que fueron estas cenas de 6 ministros de Estado en la casa del lobista Pablo Salaquet, y en 2 de ellas, a lo menos, con representantes de estas industrias en particular, súper poderosas y detrás de las cuales hay negocio multimillonario. O sea, por eso es problemático este tipo de situación. Y si bien el dictamen de Contraloría ahí salió un titular, decía, Contraloría le da la razón al Ejecutivo. La verdad es que hay que matizar un poco esa aseveración, porque si bien Contraloría dice no puedo hacer un reproche a la legalidad de la actuación de los ministros de Estado, reiteradamente señala que no puede hacer ese reproche de legalidad sobre la base de la jurisprudencia contralora vigente hasta este momento, donde dice en algunos pasajes este tipo de reuniones inclusive eran consideradas como salidas a terreno prácticamente de las autoridades y que por lo tanto como salida a terreno no tenían mayores obligaciones de lobby. Entonces dice, sobre la base de los anteriores pronunciamientos y sobre la base de el principio de certeza jurídica, dice, que es un principio que dice uno tiene como ciudadano tiene una cierta, digamos, derecho a que las decisiones de la autoridad sean previsibles sobre la base de sus anteriores pronunciamientos. Entonces, sobre la base de esos criterios, dice yo hoy, sobre la base de la jurisprudencia que estaba vigente, no puedo hacer un reproche. Pero culmina este dictamen diciendo, vamos a instruir desde Contraloría General de la República para cambiar el criterio que estaba vigente hasta este momento. Porque señala en un pasaje del dictamen que en este tipo de situaciones, en la especie, dice, se configuran algunas de las exigencias legales y reglamentarias para considerar que las citadas actividades, estas cenas, constituirían lobby. En tanto se desarrollaron a instancias de una persona que figura registrada como sujeto activo, Salaquet, con la participación de autoridades que poseen el carácter de sujeto pasivo, ministros, y además se abordaron temas propios de las respectivas secretarías de Estado. ¿Y qué dice al final? Se procederá a perfeccionar los criterios jurisprudenciales de esta Contraloría General en la materia, emitiendo instrucciones destinadas a los organismos y servicios públicos de la Administración del Estado y otras entidades sujetas a su control sobre aspectos centrales del cumplimiento de la ley de lobby. Un poco tibio el pronunciamiento, que puede ser engañoso, no hay un reproche directo, pero sí toda esta situación va a motivar un cambio de criterio de Contraloría General de la República y cómo se tiene que respetar hacia el futuro este tipo de reuniones. Por lo pronto, nuevas reuniones de estas características tienen que ser registradas conforme a las normas de la ley de lobby, según el criterio hoy vigente de Contraloría General de la República.
Como que le mostraron tarjeta amarilla.
Tarjeta amarilla.
Sí. Oye, se nos está terminando el programa y antes de terminar, yo había dicho que de las concesiones caducables que están hipotecadas, en la región hay 240 concesiones caducables, de las cuales hay 112 hipotecadas. Y muchas de esas hipotecas son posteriores a la crisis del virus Gisa. Por ejemplo, la del Santuario de la Naturaleza de Quetzalco son del 2018 y hay varias que son posteriores todavía, entonces no tienen nada que ver con el virus Gisa ya. Bueno, toda esta cuestión realmente es el colmo y se contradice absolutamente con la Convención de Washington de protección de la flora y fauna, las bellezas escénicas naturales de América, en las cuales Chile se comprometió a no explotar con fines comerciales los parques nacionales o las áreas protegidas y que se adoptarán leyes y reglamentos que aseguren su protección. Y también en el convenio sobre la diversidad biológica, que también es un compromiso internacional del país, hay un compromiso de conservar la biversidad, impedir y controlar o erradicar la introducción de especies exóticas. Y esa especie exótica. Que por las cuales las salmoneras pagan una patente más alta que las otras, 20 UTM por hectárea al mes para usarla. A ver si las pagan. Y el 50% va al FNDR y el otro 50% va a las arcas municipales. De ahí un poco el silencio desde esos dos lados, ¿no?
Exactamente. Ahí hay un tema que tiene que analizarse en
Esas
el
son las
diseño
cosas
normativo, porque finalmente
que Mahatma Gandhi, ponte tú, le daban pataleta porque decía que no podía hacer que un Estado cobrara impuestos por el alcohol cuando eso le iba a producir la infelicidad a la gente. Po. O sea, hacerse cómplice de una situación que no podía ser. Aquí es lo mismo, cuestión.
Además, ojo, Peter, que tiene implicancias también en el sistema de evaluación de impacto ambiental, porque en ese sistema son los municipios y los gobiernos regionales, por ejemplo, los que tienen que pronunciarse respecto de la compatibilidad territorial de este tipo de proyectos. Y es muy usual que los municipios ni siquiera emiten el informe, no se pronuncian. Hay un silencio, inclusive, de las municipalidades respecto de lo que le exige el sistema de evaluación de impacto ambiental mismo. Y no me cabe duda que parte, no digo que siempre, pero parte de ese silencio tiene que ver también con que si se ponen duros con las evaluaciones ambientales de este tipo de proyectos, también se ve en cierta medida impactado el presupuesto municipal que después recibe es porcentaje de la patente. Entonces hay una cooptación indirecta también que influye, tiene ciertas incidencias o puede tenerla en las evaluaciones ambientales de estos proyectos.
Son cosas como problemas éticos que hay. Pero bueno, estamos llenos de problemas en la legislación en general. Bueno, sería hasta marzo-abril entonces, pues, Ervin. Un gustazo y hasta entonces nos escucharemos de nuevo. Chau, chau.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.